Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 2
se pasan volando.
Levántate todos los días
con ganas de comerte el mundo.
Sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días
con ganas de comerte el mundo.
Sonríe, canta y baila,
que esta vida está de lujo.
Despierta con alegría
y échale a tu vida un pulso.
Pues me escribe el bueno de Ángel Puche, que es un hombre culto, y me dice: querido, buenas tardes, cafunear podría ser una traducción readaptada de una voz portuguesa que se usa en Brasil, que es cafuné, tocar el pelo de un ser querido, acariciar.
Pues fíjate que Raquel ha tenido ahí como una inspiración. A lo mejor su mente lo ha registrado en algún lado inconscientemente y por eso piensa ella que ha creado esa palabra.
Pero
y no
eso,
la ha creado. Espérate. No es real en la RAE. No está recogida en la RAE, ¿no?
Esto es misticismo puro. O sea, Raquel se ha inventado una palabra
que existía,
pero resulta que existe. Y con la misma acepción.
Exacto.
O sea, que no diga, se ha inventado cafunear y ahora cafunear es dar un paseo a caballo. No. Se ha inventado cafunear, o igual cree que se la ha inventado y es el subconsciente.
El subconsciente que la ha escuchado en algún lado, la ha pillado, y yo qué sé.
Gracias, cosas de la mente. Ángel Puche, gracias, ¿verdad?, querido, por esta observación, esta culta.
Muchas gracias.
Bueno, tenemos por delante 3/4 hora ya menos de programa, porque a las menos cuarto aproximadamente llegará el equipo de la gran jugada. Hay fútbol andaluz esta tarde y tomarán el relevo de este micrófono para poneros al tanto de todo. Antes vamos a aprovechar el tiempo hablando, por ejemplo, de cosas de comer con Dani del Toro. Hola, Dani.
Muy buenas, Pepe, ¿cómo estamos? Espérate, me voy a parar, un momento.
Vale, te dejo que mientras te paras, saludo a José Miguel Barrón, nuestro comunicador gastronómico que se encuentra en tierras valencianas. Barroncito, buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Y feliz Pascua para todos los andaluces.
Bueno, igualmente, estás en Valencia.
Bueno, ya andamos mitad de camino, estamos, bueno, justo casi te diría mitad de camino, porque estamos en Guadix.
Ajá, vale.
Ah, bueno, entonces ya. Guadix,
cielo plomizo, por cierto, nos ha llovido bastante, pero...
Vale,
pero
en tu caso... Ya tenemos... Tu caso no me preocupa porque, como sé que no tienes carnet de conducir, no conduces.
Pero, correcto. Pero soy muy buen guía, que no es fácil ser guía,
No lo es.
No es fácil ir sentado a la derecha.
Pero vamos, que hoy los guías no tienen mérito ni valor ninguno, porque para eso está el GPS, los tontones y todas las cosas.
No me quites el poco mérito que me queda, hombre. Entretengo a los niños.
Vale. Bueno,
Pepe, doy fe, Pepe, que es buen guía, Buen guía y recomienda bien.
Sí.
Estuve comiendo en un sitio que me recomendó en Jerez, en Matria, y oye, comimos muy
¿Aceptamos,
bien.
¿Aceptamos, Dani?
Acertamos, recomendable. Un sitio pequeñito, gente joven haciendo cosas divertidas. Mira, me tomé unos caracoles, que ya los tenían, caracoles con algas y camarones.
¡Uy, qué rico!
Yo, que te explota la cabeza porque tú dices, vamos a ver, ¿esto qué es, Guillo? Pues esto qué es, pues.
¿Y dónde es eso? Bueno. ¿Dónde es eso?
En Matria.
Matria.
En Jerez.
En Jerez. Bien.
Oye, bueno, muy chulo.
Tomamos nota. Ahora lo que recordamos es las notas que tomamos a las 10 de la mañana. Queso cottage, huevos, jamón picado, atún, pavo, sal y pimienta. ¿Qué vamos a hacer con esto?
Bueno, pues vamos a hacer, la que está de moda tanto la proteína, como dijimos también la semana pasada, vamos a hacer unos flanes proteicos de huevo con queso cottage y lo que queramos echarle dentro.
Anda.
¿Vale? Ahí lo tenemos. Así que es muy sencillo. Lo que vamos a hacer, vamos a coger unos moldes de flanes, ¿vale? Le vamos a poner un poquito de aceite para que no se nos pegue. Y lo que vamos a hacer es añadir huevo batido a más o menos medio tamaño, o sea, rellenarlo a la mitad.
¿Sí?
Le vamos a echar la otra mitad con queso cottage, lo vamos a batir bien y lo vamos a rellenar de lo que queramos. Yo en mi caso le he añadido un poquito de jamón picado, ¿vale? Pero que le podía añadir atún, un poquito de pavo, un poquito de pollo que tengáis ya cocinado. Y ya está, lo metemos al horno unos 20 minutos a 180-185 grados. Eso va a suflar, pum pum pum. Oye, y buenísimo, lo sacáis, lo tomáis frío o caliente, como queráis, y está buenísimo, sencillo, fácil, y nada, y ya está.
Y ya está.
¿Qué os parece?
Ya, me parece maravilloso. Yo lo estoy ya publicando para compartirlo con todo el mundo para que lo puedan hacer perfectamente paso a paso.
Ajá, bueno, pues muy bien. Pues es la receta de Dani del Toro. Gracias, Dani.
Oye, pues nada, pasadlo bien, lo que queda de domingo.
Vamos allá.
Cuídate, querido.
Venga, un abrazo.
Se une a esta mesa nuestra mujer de la accesibilidad y la inclusión, Beatriz García Reyes. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Estupendamente.
¿Hoy de qué vamos a hablar?
Pues vamos a cerrar este domingo Resurrección hablando de la accesibilidad en la Semana Santa. Si hemos tenido.
Vale, y en una balanza entre el sí y el no, me imagino que nos vamos más al no, ¿no?
Efectivamente.
Que al sí. Bueno, luego entramos en análisis. Ahora pasan 9 minutos de la una, enseguida nuestro espacio dedicado a la gastronomía y de las cosas de comer en Andalucía con José Miguel Barrón.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Siglos de historia definen la majestuosidad y singularidad de la Semana Santa ubetense. Tradición, devoción y fervor son sentimientos que se dan la mano en cada uno de los pasos profesionales de nuestra ciudad. Úbeda, ciudad de Semana Santa. Fiesta nacional declarada de interés turístico desde 1980. Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda.
¿Quieres vivir tu verano más icónico? Disfruta de Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, del 30 de mayo al 14 de julio en la Plaza de España con Justin Timberlake, Mike Towers, Emilia, Kaleo, Pet Shop Boys, La Raíz, Residente, Ozuna, Cypress Hill, Paro Festelar, Kylie Minogue y muchos más. Tu verano de siempre, como nunca. Entradas en icónicafest.com.
Domingo de Resurrección. El fútbol no para y sigue hoy también.
En juego Cartagena-Cádiz, Córdoba-Oviedo y Sevilla a la vez en una jornada decisiva del campeonato de primera y segunda.
Este domingo, en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 2 menos cuarto de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si vienes al sur, te cantaré una canción de amor en primavera. Si vienes al sur, yo te cantaré una canción de amor en primavera.
Bueno, cositas de la agenda gastronómica de Andalucía. Tenemos, José Miguel, el Almanzora Gourmet la semana que viene.
Sí, efectivamente nos vamos al extremo más oriental de Andalucía, hasta Almería, y paramos en Cuevas de la Almanzora. Vamos a intentar motivar a todos los andaluces para conocer esta sexta edición de Almanzora Gourmet, que es la gran cita gastronómica que va a convertir, como bien decías, el próximo fin de semana la localidad cueveña en el centro neurálgico de todas estas cosas del buen comer en nuestra tierra. Van a ser 3 días, de viernes a domingo, cargados de múltiples actividades, con visitantes ilustres y buenos amigos de esta casa. Por allí, por ejemplo, el viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, estará Enrique Sánchez.
¡Hombre!
Va a hacer cocina andaluza de caza en vivo. Y al día siguiente, el turno será el sábado a las 4 de la tarde, el buen amigo Daniel del Toro estará allí haciendo postres fáciles y divertidos. Ambas actividades serán en el pabellón polivalente de Cueva, como todo el amplio programa del Almanzora Gourmet. Va a haber catas de queso, va a haber catas de cerveza, también de vino, talleres de arroces de autor, un taller infantil de helados artesanos, entre otros, y bueno, y por supuesto una amplia muestra de productos gourmet de la zona, gastronomía local, animación, yo creo que de todo y para todos, el próximo fin de semana, de semana en Almanzora Gourmet, en Cuevas de la Almanzora, Almería.
Para hablar con nuestro primer invitado de hoy, me quiere llevar a Conil de la Frontera, y esto yo te lo agradezco muchísimo.
Y cuanto sepa de qué va a hablar, más todavía.
Más aún.
Claro. Fíjate que ya el pasado domingo, como contábamos con todo el orgullo del mundo, que un chef de la tierra, Jesús Antonio Ruiz, de la hostelería La Medusa de Málaga, se había hecho con el Campeonato de España de Abridores de Ostra. Recordamos la estratosférica marca de 40 ostras perfectamente abiertas en menos de 7 minutos. Bueno, pues si hemos conseguido estimular el apetito ostril entre nuestros oyentes, nos hemos puesto ahí a buscar una alternativa andaluza para comer ostras, y hemos dado con ella. ¿Y qué ostras, De una calidad extraordinaria, cultivadas de manera natural en alta mar, un primor que nos viene, como bien dice, desde Conil, y ahora con el director comercial de Mar Conil, Luis Contreras, vamos a charlar esta mañana para conocer todos los detalles de estas ostras andaluzas.
Don Luis Contreras, director comercial de Mar Conil, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Y tú, qué tal estás?
Igualmente. Bien, bien.
¿Estás en Conil?
No, estoy en Sevilla.
Ah, vale.
Estoy en Sevilla ahora mismo. Bueno. Ya esta semana tiraré para allá, sí.
Muy bien. Bueno, pues háblanos de Mar Conil y de lo que hacéis en Mar Conil.
Bueno, pues Mar Conil, como su propio nombre bien indica, es una empresa en Conil y que nos dedicamos al mar, ¿no? Precisamente al cultivo de molusco pivalvo. Ahora mismo estamos comercializando tanto ostras como almejas. Y bueno, nuestra distinción es que estamos a 7 kilómetros de la costa, es decir, en alta mar, ¿no? En la zona del Atlántico. Y bueno, tenemos una calidad de agua que es la misma, o sea, es la zona donde se hace la almadraba, donde es conocido el arte minerario de la almadraba. Y la Junta de Andalucía viene toda la semana a muestrearnos tanto calidad de agua como producto, y nosotros somos zona. Eso quiere decir que nuestros productos, nuestros animales no necesitan depuración. Directamente del mar lo podemos servir.
Ah, qué bueno. José Miguel.
Sí, a diferencia de para que nos hagamos una idea, las ostras tradicionales que hemos conocido de siempre, sobre todo las que vienen de Francia, se crían en zonas que le llaman intermareales, en zonas como de marisma. Las vuestras, como bien dices, Luis, se cultivan en alta mar. ¿Qué diferencia principal, tanto organoléptica como de propiedades, tienen vuestras ostras al estar cultivadas en alta mar?
Bueno, pues yo no soy ningún especialista del tema gastronómico, digamos, organolépticamente hablando, como tú bien has dicho, pero me considero que tengo buen paladar y he probado diversas ostras, y evidentemente, al fin y al cabo, como una buena montanera hace un buen cochino, un buen jamón, pues esto es lo mismo. Al final, la calidad de las aguas, estos son animales filtradores, y dependiendo de la zona en la que le estén filtrando, les da una serie de propiedades, sabor y todo, ¿no? Pasa como lo mismo como lo del ostión. El ostión realmente es lo mismo que la ostra, porque, o sea, ostras hay dos tipos. Tenemos la ostra rizada y la ostra plana. La ostra rizada viene del Pacífico y la ostra plana del Atlántico. Los franceses, que siempre han sido muy espabilados, cogieron la ostra rizada del Pacífico y la hicieron suya. Entonces, mundialmente es conocido como ostra francesa. Pero al fin y al cabo tú la puedes cultivar y sembrar en donde sea. El ostión, por ejemplo, que su nombre al principio era ostrón, pero al final en Cádiz, ¿no?, pues los gaditanos lo acabaron denominando como ostión. Esto se cultiva en las marismas, ¿no?, de que hay allí por esa zona de Cádiz, en las marismas, los esteros, y cogen, pues bueno, formas, sabores distintos. Al final es dependiendo del entorno en el que estén. Como te he dicho, el ejemplo de los cochinos, ¿no?, pues pasa lo mismo.
Uh-huh. Bien. ¿Vuestras ostras son más asequibles que las francesas?
En cuanto a precio, dices, ¿no?
Sí.
En cuanto a calidad-precio, te tengo que decir que estamos muy bien. Estamos muy bien. Nada más que hay que ir a los restaurantes donde estemos y probarlas y verlas y la calidad, pero tenemos, que estamos bien, digamos, en calidad-precio.
Vale. Estamos bien en calidad-precio, ¿qué quiere decir?
¿Cómo se llama eso?
Hombre, que somos... Yo creo que bastante más económico que la competencia, por ejemplo. Uh-huh. Y luego, además, bueno, en el sabor no me voy a meter, porque cada uno prueba y cada uno opina y dice lo que quiere de su sabor, de a cada uno, para gustos colores, ¿no? Uh-huh. Pero lo que te digo, no somos ni muy caros ni... O sea, somos más barato que la competencia.
¿Cómo conseguirlas? Porque yo me apunto a las ostras andaluzas. Luis, ¿cómo las podemos conseguir o cómo sabemos qué establecimientos las ofrecen?
Bueno, nosotros tenemos nuestra página web ahora mismo, y nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo, vamos poco a poco, llevamos 5 años y nosotros estamos principalmente apostando por hacer marcas. O sea, nos estamos expandiendo no de una manera masiva ni con una producción. Tenemos producción actualmente, pero estamos yendo paso a paso y poco a poco, porque nuestro objetivo es hacer marca, no querer vender producción como nos han querido venir a lo mejor otras empresas grandes de otras queriendo comprar producción y ponerle su sello. Nosotros por ahí no vamos. Nosotros, nuestro principal objetivo es crear marca Marconil.
Pues Marconil, trabajando en el mar de Conil, ostras andaluzas. Luis Contreras es director comercial de esta empresa en Conil de la Frontera. Luis, te agradezco mucho que nos hayas atendido.
A vosotros.
Un abrazo y felicidades por lo que hacéis. Bueno, más apuntes de la agenda gastronómica de Andalucía, entre tapas en dos semanas, también la semana que viene.
Sí, un gran festival gastronómico, como bien dices, este próximo fin de semana, entre el viernes 25 y el domingo 27, en el Parque Lago de la Vida. Va a haber actuaciones musicales para amenizar el ambiente, precios populares y la participación de hasta 12 establecimientos hosteleros de esta populosa ciudad nazarena. Evento organizado, por cierto, por la Patronal de Hostelería de la Provincia de Sevilla y por la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo. Yo, como siempre, me he dedicado a haceros una selección previa de lo que más me ha llamado la atención, para abrir un poquito el apetito, que es buena hora de hablar de cosas ricas de comer. Y arrancamos con la propuesta de Bruno Tapas y su rol de pollo, arroz y guacamole. Ahora nos vamos al restaurante Cinema, una cosa de verdad espectacular, ¿eh? Se llama Donut del Puchero.
Anda.
Si vemos la foto, es un donut, ¿vale? Un donut exactamente igual que el que podemos comprar en una pastelería. Es un trampantojo, que se llama, que esto que no es lo que parece, ¿vale? Porque aparece, aparentemente, como digo, es el típico dulce, pero en realidad es una masa que se elabora con los tradicionales avíos del puchero, con patata, con verdura, las carnes, todo eso se le da forma de donut, se fríe y por encima lleva un glaseado que es el caldito del puchero tradicional, con un poquito de textura para que quede similar al glaseado tradicional de los donuts. Y una cosa de verdad me parece espectacular.
Qué original,
bien,
¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿vale? Bueno. Y vamos a terminar con una tapa que bien podía estar en las apuntaciones de Cuaresma, porque es una receta endémica, ¿no? De dos hermanas en Semana Santa, que es la tarbina nazarena que presenta la hacienda El Arenoso, que es una especie de buñuelo de bacalao. Esta y muchas más tapas en el Festival Gastronómico Entre Tapas el próximo fin de semana en Dos Hermanas.
Asiente, Beatriz, porque tú conoces la tarbina, ¿o qué?
Es que el otro día además leí un artículo sobre la tarbina, que era una cosa específica de Dos Hermanas, y decía con B o con V, ¿cómo se escribe? Que tampoco estaba muy claro cómo se escribía, porque como nada más que es de allí.
Claro. Claro, porque yo creo que no es un término recogido por el diccionario. Parece que aparentemente se suele ver más con V que con B.
Tarbina. Bueno.
Tarbina.
Lo que se escribe con V es vino, y de vino hablamos llevado, porque... ¿eh? No, sí, hilando no hay quien me gane.
No, ahí de verdad que le doy toda la razón. Hilando es único. A veces, la mayoría de las veces para bien, a otras veces...
patina
un poquito babuchazo, ¿sabes? Pero la mayoría de las veces, muy bien hecho.
Es lo que tiene la brillantez. Ya sabéis que la locura y la excentricidad... son sinónimos y solo depende del si hay del bolsillo, nada más. Un loco con dinero es un excéntrico.
Total.
Si no tiene dinero, eres un chalap. Bueno, cata del vino de Montilla Moriles.
Sí, tenemos una cita, yo creo que es ineludible, ¿no? La próxima semana en Córdoba, para todos los amantes de los vinos andaluces. Ya hubo un paréntesis el pasado año, no se celebró la cata del vino.
¿Cierto?
De Córdoba, así que hay más ganas todavía. Efectivamente, sí. Muchas más ganas, y regresa con muchas novedades este evento, que ya está más que consolidado, porque el año que viene, si Dios quiere, cumplirá su 40 aniversario. Vamos a conocer ahora todos los cambios y los múltiples atractivos de este evento imprescindible en Andalucía, que se inaugura el próximo jueves, y vamos a hablar esta mañana con Enrique Garrido, que es el director gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, Montilla Moriles.
Don Enrique, muy buenos días.
¿Cómo estáis? Me alegro de saludaros a todos.
Igualmente. Bueno, esto no nos lo hagáis más. No nos dejéis en cata, ¿eh? Esto el año pasado, una
ya,
y no más.
Ya le hemos puesto el parche. Ya le hemos puesto el parche.
Bueno, 39ª edición de la Cata del Vino de Montilla Moriles. Cuéntanos cómo se presenta la edición y qué va a pasar ahí.
Bueno, pues algunos todavía no han colgado el cubre rostro, con lo cual estamos a las expectativas de cerrar la Semana Santa y empezar con la primavera en Córdoba, que sabéis todos que empieza con un evento tan enorme y tan impresionante como es la Cata del Vino. Uh-huh. Y este año con alguna novedad que otra.
¿Que cuáles son, esas, cuáles novedades?
En principio la ubicación. Yo creo que hemos conseguido, junto con el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Córdoba, el alcanzar un acuerdo para hacer la cata mucho más cercana al ámbito turístico. Antes estábamos prácticamente en el centro administrativo de Córdoba, prácticamente en el centro de la ciudad, en la Diputación Provincial. Este año nos trasladamos a la Avenida del Alcázar. Esto está pues en la puerta prácticamente de la Casa de los Reyes Cristianos, lo que es la Avenida de la Ribera, y ahí es donde vamos a desarrollar el evento. Otro de los cambios importantes es la planificación que hemos hecho de horarios. Prescindir de la noche era un reto que tenía este Consejo Regulador y las administraciones que participan junto con el Consejo Regulador en la organización de este evento, y creo que pues la ubicación más este cambio de horarios desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde ininterrumpidamente, creo que le van a dar otra perspectiva al evento, no tanto en la masificación que teníamos y que siempre ha sido el reto de tratar de gestionar, sino además en la posibilidad de que todos los turistas que ese fin de semana van a estar por el centro de Córdoba o por el centro turístico de Córdoba, pues participen de nuestro evento, que es la exposición más importante que hacen los vinos de Montilla Moriles en Córdoba y a nivel nacional.
José Miguel.
A mí esa supresión de la noche me parece muy acertada, porque la noche siempre como distorsiona un poco, ¿no? Despista y no desenfocamos con lo realmente importante, que es la promoción del vino de Córdoba, porque además este año habéis querido introducir también una agenda más profesional, ¿no? Con actividades más dirigidas al negocio y al profesional también, ¿no? En paralelo.
Sí. Evidentemente, van a participar 15 bodegas y 5 restaurantes que van a ofrecer pues toda esa oferta gastronómica y enológica de lo más importante de nuestra. Ocupamos prácticamente el 90% de la producción vitivinícola de la comarca, y esa profesionalización, esa percepción del evento desde el punto de vista profesional es lo que vamos buscando. Este año hemos dado un paso importante y seguirán otros nuevos pasos en futuras ediciones, que por supuesto, ya te digo, Pepe, que no va a ser otro como el año pasado, sino que intentaremos que todos los años la cata, la cita ineludible con la cata sea una realidad, ¿no?
¿Alguna? Bueno, ya que tenemos a Enrique, a mí me gusta siempre aprovechar para hacer un pequeño repaso, ¿no?, sobre la situación, cómo están los vinos de Montilla, cómo evolucionan las ventas, su introducción en el mercado, qué tal estáis de satisfechos con la evolución.
La verdad es que estamos solventando pues ese parón que tuvimos en el año 2019, que nos supuso un recorte importante de ventas, con el 2020 con el COVID, y ya hemos superado. Este año hemos tenido un crecimiento de un 5% en ventas. Creo que vamos por buen camino, y pues todo eso tiene que ir unido también a la unidad del sector y a que todos caminemos en la misma dirección. Yo creo que es un objetivo claro del Consejo Regulador y, por supuesto, de todas las administraciones que, de una forma u otra, tienen incidencia en la comercialización de nuestros vinos, ¿no?
A mí me encantan, y sí. No lo digo porque sea embajador de los vinos de Moriles, lo digo,
por supuesto que sí.
Lo digo porque me encantan y siempre tengo vinos de Montilla Moriles en casa. Enrique Garrido, director gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Montilla Moriles, feliz cata del vino, que vaya todo muy bien y gracias por atendernos, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros, y desde aquí no me queda más que invitar a todos vuestros oyentes a que participen con nosotros en ese evento, un evento abierto al público, un evento que va a estar desarrollándose del 24 al 27 en horario de 12 a 8 de la tarde ininterrumpidamente.
Un abrazo fuerte, feliz domingo.
Igualmente.
Pues enseguida llega la fotografía con María Chamorro. No te vayas muy lejos. ¿Por dónde vas, José Miguel?
Por Guadix.
Por Guadix. ¿Por Guadix no iba antes?
Pero si está parado
para hablar contigo.
Ah, que está parado.
Es que si no, no me escucharía a mí. Con los dos que llevo detrás, ya te digo yo que no me escucharía a mí.
Bueno, pues no te vayas muy lejos, te despido enseguida. O sea, tú estás parado nada más que por estar, por hablarnos, ¿no?
Claro.
Es correcto.
Es correcto.
Es un profesional.
Bueno, venga, te despido enseguida, venga.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Domingo de Resurrección. El fútbol no para y sigue hoy también.
En juego Cartagena, Cádiz, Córdoba, Oviedo y Sevilla a la vez en una jornada decisiva del campeonato de primera y segunda.
Este domingo, en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 2 menos cuarto de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo.
Bueno, vamos a despedir mientras María Chamorro entra en el estudio a José Miguel Barrón para que pueda seguir con la ruta. La semana que viene más, ten buen viaje, cuidadito en la carretera. Muchísimas y el domingo gracias. Hablamos.
Un abrazo muy grande para todos y feliz Pascua.
Feliz Pascua. Besitos a los niños y a todos los que vayáis por ahí.
Muchas gracias.
Adiós, adiós. Hola María Chamorro.
Hola. No me da la vida, ¿eh?
Es que un día habría que ver la manera de enseñar la radio, la trastienda de la radio, y las cinco
teníamos
horitas.
Teníamos que hacer lo que se dice un making of.
Un making of, para que la gente vea también lo que pasa ahí al otro lado, sienta lo que pasa al otro lado, ¿eh?
Pero hay que avisar para venir mona, ¿eh? Que aquí en la radio...
Tú vienes mona siempre.
Ay, es verdad.
Oye, las famas monas tienes, ahora que te veo, niña.
Del chino. Viene siempre muy encocorocada, ¿eh? ¿Cómo era? No, encocorocada, ¿no?
No.
Encocorada.
No, encocorada es enfadada. Cuando una persona está encocorada es que está enfadada.
¿Sí?
Sí. Mira, eso para Raquel. Lo podemos plantear.
Vale, vale. Bueno, ¿la semana cómo ha ido?
La semana ha ido muy bien. Mucha Semana Santa, mucha
el
Semana
tema
Santa.
Semana
fotografías
Santa.
Muy buenas. Uh-huh. Planteábamos a los participantes en el concurso fotográfico de gente de Andalucía, pues precisamente esto, el tema. ¿Cuál ha sido tu momento de la Semana Santa? ¿Vale? Uh-huh. Pedíamos fotografías igualmente cofrades que no cofrades. La mayoría de la gente ha mandado fotografías cofrades, claro, porque es lo lógico y lo normal, ¿no? En esta fecha.
Dice Antonio Franco que su momento es cuando llega a casa y se sienta.
Y descansa, ese buen momento, y descansa. Antonio. Ese buen momento,
bueno, chico. Vamos con la reseña, María.
Venga, pues vámonos con la reseña. Mira, José Manuel Máiquez Mijares nos manda una fotografía, vamos, yo no sé decir fotografía o fotón, porque es un fotón.
Vaya.
Es un contraluz maravilloso, con un crucificado, ¿vale? Es una fotografía estupenda, maravillosa. Uh-huh. Ha conseguido José Manuel un contraluz en esta fotografía que realmente la ves y dices, madre de Dios.
Uno que son tres crucificados, ¿no?
Exactamente. Sí. ¿Eh? Muy buena, ¿eh? Muy buena esa
enorme,
foto.
Enorme.
Contraluz maravilloso, conseguido por José Manuel. Luego también tenemos a Blanca Yáñez, que nos manda una fotografía. A mí esta fotografía me resulta muy tierna, ¿sabes? Muy, muy rica. Una fotografía que dices, ¡ay, qué cosa más bonita, no más tierna! ¿Cómo las trae? Y refleja, pues eso, cómo las tradiciones pasan de padres a hijos. Y se ve una trabajadera de un paso, uh-huh, la mano de un padre asomando por esa trabajadera y un niño chiquito cogiendo esa mano.
El padre, ¿sabes?, es costalero
de ese paso. Exactamente, suponemos, uh-huh, que es costalero de ese paso y el niño chiquito están los dos cogidos de la mano, ¿vale? Es una fotografía, uh-huh, muy rica, muy, muy entrañable.
Sí, muy tierna, muy
exactamente. Uh-huh. Luego también tenemos a Álvaro Calvete Aguilar, que nos manda una fotografía que dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Esta fotografía se caracteriza principalmente por el colorido. ¿Os dais cuenta del colorido de las túnicas de los niños?
Amarillas.
Exactamente, de las capas que llevan.
Parece una foto en blanco y negro.
Exactamente.
Que de pronto destaca un color.
Pero luego te fijas si no es una foto en blanco y negro, uh-huh, es una fotografía en color. Es una fotografía muy, muy bonita también, muy buena. Manuela Fernández Feria nos manda una fotografía que ella titula Su mirada. Si ampliáis esa fotografía... No. El título de la fotografía lo dice todo. Su mirada, sencillamente. No tiene
es
más.
Es un nazareno o nazarena.
Nazareno o nazarena, en el que se ve el antifaz, ¿eh? Uh-huh. Y sé que, por cierto, me ha dicho nuestra Carmencita que aquí en Sevilla hablamos de antifaz, lo que llevamos encima del capirote, ¿vale? Uh-huh. Cubriendo la cara, uh-huh, pero en Córdoba se llama salvarrostro.
Salvarrostro. Qué curioso. Bonito.
Salvarrostro.
Qué bonito.
Pues el antifaz, pues sí, o salvarrostro es el que cubre esa mirada maravillosa que nos ha mandado Manuela Fernández. ¿Vale? Y luego tenemos también a Álvaro Ferrer Pérez, que titula esta fotografía, Cada uno en su sitio. Y se ve el asfalto, unos pies descalzos, ¿eh?, y un trozo de túnica. Y está como enmarcado en una baldosa. Esos pies están, sí, como enmarcados en una baldosa, ¿vale? Pues esa fotografía también, cada uno en su sitio.
Una fotografía muy bonita. Muy bonita.
Se ha esmerado mucho la gente, ¿eh? Se han esmerado mucho y han conseguido fotografías muy bonitas los participantes.
¿Tenemos ganador o ganadores?
Pues sí, tenemos tres ganadores. Tenemos a José Manuel Máiquez con ese contraluz maravilloso, a Manuela Fernández Feria con esa mirada y a Álvaro Ferrer Pérez con esa fotografía que él titula Cada uno en su sitio.
Pues Álvaro, Manuela y José Manuel son los ganadores de esta semana. Ganadores que pasan a la final del mes de abril y que aspiran a ese magnífico premio para pasar un fin de semana en cualquiera de los 5 hoteles villas de Andalucía, a saber,
Laujar de Andarax,
Bubión,
Priego de Córdoba,
Cazorla
y
Grazalema.
Mira que siempre me sé los 5, que me ha tocado decirlo.
Hoy te ha quedado ahí.
Tema para la semana que
bueno,
viene.
Bueno, vamos a practicar distintas cositas de fotografía, ¿vale? Y vamos a practicar en esta ocasión lo que conocemos como un barrido fotográfico, ¿vale? Un barrido fotográfico no son más que captar el movimiento de esa foto, de una fotografía que queremos hacer. Bien, un animal, una persona corriendo, un perrito corriendo, el movimiento de un animal, el movimiento de una persona o el movimiento de cualquier vehículo, ¿vale? De un tren, de un coche, de una bicicleta, ¿eh? Vale, para hacer esto, pues muy sencillo. Tenemos que enfocar muy bien, ¿vale? Enfocar muy bien el objeto, la persona, el animal, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener que trabajar con una velocidad de obturación rápida, ¿vale? Para que esa fotografía dé ese aspecto de barrido que nosotros mismos vamos a hacer con la cámara en mano, con el móvil en cámara, bien, persiguiendo al objeto, al animal, al vehículo o a la persona, acompañándole en ese barrido, ¿vale? O bien vamos a poner un trípode y si es, por ejemplo, tú imagínate que tú vienes corriendo desde lejos, ¿no? Yo estoy con el trípode aquí, con el móvil o con la cámara bien preparada aquí, ¿eh? Entonces, el momento en que tú pasas, pues ese es el barrido que hay que hacer de esa fotografía, ¿vale? Lo podemos hacer moviéndonos nosotros a compás de la persona o del vehículo que vamos a fotografiar, o bien dejando el trípode en el trípode, el móvil o la cámara fijo, y en el momento que tú pases, pues con esa velocidad de obturación rápida se va a producir ese que parece como un desenfoque, ¿vale? Sí, parece como que deja una estela, ¿no? Ahí corriendo, sí, sí, se ve el objeto moviéndose.
Bueno, no es fácil.
Vamos a poner ya un poquito, ya llevamos muchos años con esto, ya tenemos que ir a
que pasar el curso,
ya tenemos que pasar a segundo.
Pues ya tenemos tema para la semana que viene. Gracias, María.
A vosotros. Yo
romperé tus fotos. Ya sabéis que para participar en el concurso fotográfico de María Chamorro solo tenéis que subir vuestra foto con el tema que ella propone y al capítulo que enseguida ya va a publicar en nuestro perfil de Facebook, 37 sobre la 1. Llega el tiempo de la accesibilidad con Beatriz García Reyes, directora de Everyone Consultores, especialistas en accesibilidad y premio Andalucía más social, por la excelencia en la comunicación sobre temas de accesibilidad. Hoy hablamos de la accesibilidad en Semana Santa.
Pues sí, Pepe, mira, en líneas generales la Semana Santa pues no ha sido accesible.
No ha sido accesible. No,
en líneas generales no. Aunque hay algunos municipios que están empezando a trabajar en él, ¿no? Todavía queda mucho camino por recorrer, pero bueno, ahí andamos, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos que la accesibilidad no es una cuestión de buena voluntad, que no, que es que todo lo que se instale, se construya o se habilite para eventos que sean temporales, como en la Semana Santa, por ejemplo, debe cumplir las mismas normas de accesibilidad que cualquier infraestructura que sea permanente. Entonces, esto no es que lo diga yo, es que esto lo dice el Decreto Andaluz de Accesibilidad del 2009. Concretamente, hay un artículo, el artículo 28, que habla justamente de instalaciones para actividades temporales.
¿Y qué es lo que ese decreto dice que es obligatorio sí o sí?
Pues mira, hay muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas. Pero concretando, por ejemplo, que todos los templos y todas las iglesias tienen que tener al menos una puerta de acceso accesible. ¿vale? Depende del número de puertas que tenga, pero vale, siempre una tiene que ser accesible. Vale. Estos templos pues también tienen que contar con espacios reservados para personas usuarias de silla de ruedas, obligatoriamente. En cuanto, por ejemplo, a las tribunas, los palcos, todo eso que vemos normalmente en las carreras oficiales, sí, todos los accesos para esta carrera oficial tienen que ser accesibles y también tienen que tener espacios reservados para personas usuarias de sillas de ruedas.
Bueno, y antes has hablado de que algunos municipios están trabajando en ello. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de municipio que estén haciendo bien los deberes en este sentido?
Pues sí, claro, mira, lo más normal que hagan los ayuntamientos pues es reservar palcos o sillas para personas con discapacidad junto a un acompañante, pero sí que es verdad que hay otros municipios que van un pasito más allá. Por ejemplo, hay cofradías que en Córdoba, en Granada, en Huelva y en Sevilla han realizado una parte del recorrido sin música. ¿Para qué? Pues para que las personas con hipersensibilidad auditiva, como pueden ser las personas que tienen TEA o síndrome de Asperger, pues puedan disfrutar de la Semana Santa. Después, si hablamos de pioneros en accesibilidad en Semana Santa, tenemos que hablar siempre de Granada, ¿vale? Ellos normalmente han publicado una guía de Semana Santa accesible, incluso esta Semana Santa estaba en lectura fácil, pero sí que es verdad que este año, por mucho que la he buscado, no la he encontrado. No sé si este año finalmente no se ha publicado. Ajá. Después también organizan talleres multisensoriales para personas sordas o personas con discapacidad visual, ¿no? Por ejemplo, personas sordas, yo creo que lo hemos hablado alguna vez, los meten dentro de las bandas de música para que sientan las vibraciones de las marchas. Y después el año pasado crearon también en Granada una cosa que se llamaba el Nazareno Chat, que era un asistente virtual que daba información accesible en tiempo real sobre todo lo que pasaba en la Semana Santa de Granada.
Ah, qué bueno, qué buena idea. Sí. Bueno, y tenemos un testimonio, ¿no?, en primera persona.
Pues sí, tenemos con nosotros
bueno, los testimonios son todos en primera persona, ¿no? Yo creo que esto es un poco
reincidente. Has querido decir un testimonio cercano, yo creo. Claro, un testimonio cercano, sí, lo que has querido decir.
Sí, y mira, nos viene fenomenal porque siempre hablamos de que la accesibilidad es para personas que tienen discapacidad, ¿no?, que han nacido con discapacidad o que van a tener una discapacidad permanente. Pero casualmente el director del llamador, Fran López de Paz, pues tuvo un incidente y bueno, ha podido comprobar la falta de accesibilidad que tiene la Semana Santa de Sevilla, concretamente.
Bueno, y lo tenemos ahí. Hola, Fran, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Beatriz? ¿Qué tal, Ana?
Hola, Fran. Bueno, ¿Qué tal tú?
Lo primero es preguntarte a ti, ¿cómo estás tú?
Bueno, pues seguimos progresando adecuadamente, ¿no? Eso es lo que le ponen a los niños en las notas. Va la cosa mejor y sobre todo ya queda menos, ¿no? Porque al principio cuando te pasa una cosa de esta, te crees que va a pasar, durar una eternidad, pero ya queda menos, ¿no? Para que se pueda apoyar el pie, que es el problema que he tenido, que por una operación no he podido apoyar el pie, ¿no?
¿Qué te pasó, Fran, concretamente?
Pues mira, me resbalé en la hermandad de Bellavista antes de hacer un programa por la lluvia y un error mío, no se pongan zapatillas deportivas de estas cuando llueve, porque a mí yo con las mismas me he resbalado tres veces ya, así que las tengo ahí como para prejubilarlas.
Sí, dónalas.
Sí.
Bueno, o úsalas otro día.
Exactamente eso, me fracturé el peroné, me tuvieron que operar y entonces pues tengo que estar con la pierna sin apoyarla, la pierna izquierda sin apoyarla, durante 6 semanas. Ya quedan menos, ya quedan 2 solamente, ¿no? Y entonces pues me había enfrentado a una situación nueva en mi vida, como es no poder andar con los dos pies, sino tener que ir con muleta o con silla de ruedas, ¿no? Que es como he hecho los desplazamientos en la Semana Santa gracias a mis dos cirineos, ¿no?, que han sido José Manuel de la Linde y Antonio Catoni, ¿no? Y entonces, sobre todo, Beatriz, me he dado cuenta que ya no solo la Semana Santa, sino la misma ciudad, ¿no? Los rebajes de las aceras no son lo perfectos que tuvieran que hacer o que tuvieran que ser. Y después hay una cosa, ¿no? Pues yo me di cuenta y me va a dar para mucho, ¿no? La gente, sí, es muy, muy amable, te respeta, por lo general, ¿no? Pero hay otra gente que le da lo mismo que vaya en carrito de ruedas, ¿no? Que se cuela, que se pone delante y demás. Pero sobre todo me da cuenta que aunque la ciudad tenga los rebajes, ¿no?, para superar los bordillos y demás, hay algunos de estos rebajes que no están rematados bien. y sobre todo hay partes en las que te resulta imposible, ¿no?, subirte a la acera, ¿no? Ya después yo lo que hacía cuando llegaba pues a un edificio que no tenía pues ni rampa ni nada, pues me levantaba, cogía las muletas. No veas, Pepe, los brazos que voy a echar, porque no hay mal que por bien no venga. Yo veo el vaso medio lleno y utilizaba las técnicas las técnicas que me dijeron que utilizar para subir las escaleras, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido una experiencia nueva, pero como dice Beatriz, te das cuenta también de los problemas que se encuentran con las personas que permanentemente tienen que vivir de esta manera, ¿no?
Pues sí, lo hemos dicho muchas veces, la accesibilidad no es solo cosa de personas que tienen una discapacidad por nacimiento o para toda la vida, que estamos hablando de una madre con un niño, de una persona mayor o de alguien que tiene un incidente como el caso de Fran López.
Situaciones que rara vez no vamos a pasar en la vida, claro, y vamos a comprobar de primera mano todo esto.
Y una cosa que compartí con Beatriz fue, porque también hay que tener en cuenta de esto, cuando se cortan las calles para que pase una cofradía, claro, ahí también hay un problema de movilidad, es decir, los taxis no pueden pasar por determinados sitios. Y la última vez que vi a Beatriz, creo que fue el viernes antes del domingo de Pasión, pues me tuve que hacer un maratón porque el taxi que me llevaba al sitio donde hacíamos el programa no podía pasar por los 14 Vía Crucis que se celebraban en el centro, ¿no?
Fue un horror, es verdad, claro, terrible. Sí.
Bueno, en cualquier caso, Fran, gracias por ofrecernos tu testimonio y una vez más, enhorabuena por el inmenso trabajo que habéis hecho a lo largo de toda esta semana.
Muchas gracias, Pepe, gracias, Ana.
Un abrazo,
y un beso,
compañero.
Gracias, Beatriz.
Hasta luego.